Nuestro compañero de los servicios informativos de la cadena COPE, Fernando de Haro, ya sabe, le escuchan todos los sábados y domingos por la mañana, en la mañana del fin de semana, aquí en la cadena COPE, acaba de presentar un libro que ha publicado la editorial Planeta, Cristianos y Leones. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Empiezo por la portada. ¿Por qué en la portada y esta cita del semanario The Economist, la fe con más seguidores cada vez tiene más perseguidores?
Pues yo tenía interés en resaltar que este es un libro de información internacional, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que no es que la gente que tenga cierto interés en cuestiones religiosas sigue la persecución de los cristianos. No, que el fenómeno de la persecución de los cristianos es una cuestión de tal relevancia en la información internacional, global o mundial, o como queramos adjetivarlo, que el The Economist, en uno de sus números, ha dedicado bastante atención a esta cuestión, destacando que el cristianismo se ha convertido en la religión más perseguida en el mundo.
¿Tu libro es un libro de relatos de hombres y mujeres?
Es un relato, sí. Es una buena definición, Juan Pablo, porque yo no solo quería hacer una crónica de la persecución contando cifras y lo mal que está la situación. Yo quería contar historias. Historias de gente que ha preferido seguir siendo cristiana a pesar de lo difícil que era serlo. Que tienen grandes dificultades para vivir la fe y que, a pesar de esas dificultades, han preferido ser fieles a la religión que profesan, a la fe que profesan. Y entonces está llena de nombres y de personajes que viven esa fe en China, en Pakistán, en Nigeria. Historias de gente muy sencilla. Algunos de ellos no saben ni leer ni escribir. Algunos de ellos han recibido una formación religiosa elemental. Y, sin embargo, se han apegado de tal manera a la alegría de ser cristiano que no renuncian a ella.
¿El título Cristianos y Leones por qué?
El título Cristianos y Leones porque, bueno, es una evocación. Nosotros tenemos la idea de que en la época del Imperio Romano, y es verdad, hubo una gran persecución religiosa. Ahí están las persecuciones de Diocleciano, por ejemplo. Pero las estadísticas y los estudios de algunos institutos internacionales que yo cito muestran que la persecución en este momento es muchísimo más grave, muchísimo más fuerte, más contundente que cuando los cristianos salían al circo en el Imperio Romano, sí, y eran devorados por leones. Hay nuevos leones.
100.000 cristianos son asesinados cada año por sus creencias. ¿Cuántos viven con miedo y sin libertad?
Bueno, pues la cifra asciende a 100 millones.
¿100 millones
de cristianos? O sea, 100.000 son los que mueren. 100 millones tienen dificultades para vivir la fe de forma tranquila.
Una noticia de 100.000 asesinatos aparece poco en los medios de comunicación.
Aparece poco en los medios de comunicación porque, mira, yo creo que nosotros estamos muy obsesionados con las cuestiones ideológicas. Y como esta es una noticia que no es de izquierda ni de derecha, pues no acaba saliendo mucho en los periódicos. La gente de izquierda dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el cambio climático? Poco. La gente de derecha dice, ¿esto qué tiene que ver con el conflicto de civilizaciones o con la lucha de civilizaciones? Poco. Entonces no salen los periódicos.
¿Y entonces con qué tiene que ver?
Yo creo que tiene que ver, eso es una buena pregunta, tiene que ver con el poder que intenta reducir la libertad de las personas. Siempre hay persecución allí donde un poder es fuerte y quiere limitar la libertad.
Los países avanzados miramos para otro lado, entonces.
Los países avanzados, estas cosas nos resulta un poco difícil de encajar. No tiene encaje ideológico. Como no tiene encaje ideológico, la digerimos mal.
En este trabajo, Cristianos y Leones, de Fernando de Haro, que ha publicado Planeta, hay varios capítulos dedicados a los cristianos en Oriente Próximo. ¿Desde las revoluciones de la primavera árabe ha cambiado la situación de los cristianos?
Pues mira, había mucha esperanza de que la cosa mejorase. Es cierto que, por ejemplo, Egipto, que es la gran referencia porque es un país con un 10 millones de cristianos y es una minoría importante, cristianos y musulmanes salieron juntos a la calle, se levantaron coranes y se levantaron cruces al mismo tiempo. Pero el régimen de Mubarak en Egipto, por ejemplo, no ha ayudado a nada. En el caso de Siria es demencial. La guerra civil que se ha desatado en Siria ha provocado que a los cristianos le den por los dos lados. Le den por el lado del régimen y le den por el lado de los insurgentes que están apoyados por Al-Qaeda. O sea que la primavera árabe, de momento, a lo mejor va al futuro, en el futuro cambia la cosa. De momento no ha sido de gran ayuda.
Por supuesto que dedicas espacio a Asia Bibi, la joven cristiana que ha sido condenada a muerte por la ley de la blasfemia por haber insultado a Mahoma. Son muchos los cristianos a los que se les aplica esta ley con falsas acusaciones para terminar con su vida.
Sí, y lo peor de todo no es que se le aplique la ley, sino que antes de que sean juzgados o incluso mientras están siendo juzgados son asesinados. Es decir, no es ya solo una ley injusta, sino que con pretexto de esa ley los acaban matando.
¿Y en grandes gigantes como China y la India?
Bueno, esa es una gran cuestión. Ya sabes que China y la India son los dos grandes países en este momento. Sí. India es una gran democracia, pero es una democracia que tiene un problema muy serio, que es el nacionalismo hindú, que se conoce poco, el terror azafrán, el hindutva. Y esta gente persigue a los cristianos. Y China es un régimen sin libertades, el régimen comunista sigue persiguiendo cristianos. Hay mucha gente que está en campos de concentración que son exactamente iguales que los del estalinismo o peores.
Hay, estos son los países con menos libertad religiosa, por lo tanto, China.
Sí, y Corea del Norte.
China y Corea del Norte.
Eso es.
De Corea del Norte hay muy poca información.
De Corea del Norte no se sabe prácticamente nada, solo que hay unos campos de concentración extendidos por todo el país y que hay probablemente 40.000 cristianos en esos campos de concentración. Son 300.000. Es decir, que el porcentaje de cristianos en Corea del Norte metidos en campos de concentración es altísimo. Hmm.
¿Y en la América Hispana?
En la América Hispana la persecución del otro tipo, no hay campos de concentración, pero hay una cosa que se llama el populismo, que tú conoces bien y, sí. Y todos nuestros oyentes también, que tiene una persecución clara. Por ejemplo, ahí está el régimen chavista, que es un régimen que restringe, ataca sobre todo la consecuencia cultural que tiene el cristianismo. El régimen chavista está obsesionado por perseguir todo lo que nace de la fe católica porque lo considera contrario a la cultura propia de América Latina, lo cual es falso. Igual pasa en Bolivia, igual pasa en otros países.
Y es un fenómeno que va creciendo.
Que va creciendo, en efecto. Luego está México. México es un país que hasta hace muy poco no tenía tolerado que se celebrasen en público actos religiosos. Esto se ha ido corrigiendo, pero sigue estando ahí presente. Pero yo creo que lo fundamental, el problema fundamental de América Latina en este momento son los populismos, que son, o sea, la reivindicación del indigenismo. Un indigenismo que luego está creado artificialmente, pero ese indigenismo lo que hace es restringir el espacio para la Iglesia.
Y de repente el nuevo Papa es argentino.
Bueno, es que esto es una cuestión muy importante. América Latina es un lugar ahora muy caliente, muy interesante.
¿Son muchos los cristianos que por miedo se convierten a otras religiones para evitar la muerte?
Sí, en el caso sí. Es una presión tal la que se ejerce en algunos países, como son China, como son India, como son Pakistán, que al final acaban cediendo, claro.
¿Se persigue a otra religión tanto como a la religión cristiana?
No,
¿por qué?
No,
¿por qué?
No. Bueno, porque el cristianismo es poco asimilable por el poder. Entonces, el poder encuentra en el cristianismo una gran amenaza y ese acaba. Tú ten en cuenta que la separación entre poder y religión es un fenómeno puramente propiamente cristiano. El resto de religiones, muchas otras, están más cerca del poder que el cristianismo. Es un problema de relación con el poder.
Recomendamos a los oyentes de La Linterna este trabajo del compañero de la cadena COPE, Fernando de Haro, al que escuchan ustedes todas las mañanas de sábado y domingo en las mañanas de la cadena COPE. Cristianos y Leones, lo ha publicado Planeta Testimonio, y es un trabajo espléndido, cuyas claves nos acaba de contar el propio Fernando en este estudio de La Linterna en un día, que es su día de descanso, porque hoy no le toca venir, pero ha sido muy amable y ha venido a la radio.
Encantado
en esta jornada. Adiós, Fernando, que te vaya bien.
Muy buenas noches.
Y a todo buen libro le tiene que acompañar una buena película. Está por aquí Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, que además tiene la costumbre de hacer una colección desde hace 4 años, la colección de clásicos de La Linterna. A este libro de Fernando de Haro, ¿qué tal, Jerónimo? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo, ¿qué tal?
Película,
interesante el libro,
¿Con qué película acompañas el libro de Fernando
bueno,
de Haro?
La verdad es que podríamos hacer un montón, porque como él ha citado, hombre, si nos vamos en el tiempo, fíjate todas las que hay de persecuciones de cristianos, ¿no? De Benures, Fabiolas y compañías, ¿no? También ha habido en el ámbito moderno algunas que ya hemos sacado en la colección, por ejemplo Sophie Scholl, aquellos cristianos universitarios que eran tanto católicos como luteranos que se opusieron al nazismo. Recientemente hemos hablado de Popieluszko, si te acuerdas, aquel sacerdote polaco que fue martirizado por los comunistas. Hemos visto hace nada Cristiada, que se tituló en Greater Glory, sobre precisamente lo que ha hablado Fernando, de la persecución a los cristianos en México, ¿no? Pero yo he seleccionado una que es un clásico moderno, en mi opinión, de un director superclásico alemán, uno de los grandes directores alemanes, Volker Schlondorf. Se estrenó aquí en España en el año 2005-2006 y se titula El noveno día. Y la he seleccionado porque creo que en los últimos años, algunas de estas películas lo están mostrando muy bien, las raíces paganas de los grandes totalitarismos del siglo XX. No solo del nazismo y del fascismo, sino también del comunismo. Por eso estas películas que hemos citado, podríamos añadir Catín, por ejemplo. Y este viernes se va a estrenar una película interesantísima de Rafael Gordón, que se llama Mussolini va a morir. en el que hace una revisión el último día de su vida, en el que mete a todos los totalitarismos en ese saco. Y Volker Schlondor lo que hace en el noveno día es, siguiendo la historia real de un sacerdote católico, Jean Bernard, luxemburgués, que es muy importante en el mundo del cine porque fue el que fundó la Oficina Católica Internacional del Cine, fue su primer presidente, que ahora otorga a esa oficina, ahora llamada Signis, premios en todos los festivales del mundo. Y entonces él estuvo preso en Dachau con otros miles de sacerdotes católicos que se habían opuesto de diversas maneras al régimen de todos los países de Europa. Es lo que cuenta la película. Por eso, si te das cuenta, Volker Schlondor, que es muy moderno también en la elección de la banda sonora, elige una banda sonora bastante atonal, muy, muy inquietante, ¿no? Esto es en concreto la parte final de esta banda sonora de Alfred Schnittke. Y es una película muy buena, protagonizada por un actor singular, Ulrich Mates, que claro, el que vio El hundimiento se queda un poco perplejo ahora esta película, porque es el que hace de Goebbels en El hundimiento.
¿Ah, sí?
Y entonces aquí hace de sacerdote sensacional. A este sacerdote le dejan 9 días de permiso, digamos, de Dachau, para una serie de gestiones familiares, porque se está muriendo alguien. Y entonces, en realidad, lo que quieren es un joven oficial de las SS, lo que quiere es que convenza al arzobispo de Luxemburgo que está haciendo resistencia pasiva. O sea, está tocando las campanas todos los días a difuntos desde la ocupación de Luxemburgo por parte de los nazis. Y entonces les está haciendo pupa de un modo sutil para no generar represalias contra los cristianos, que es lo que pasó en otros sitios como Holanda, que eso es lo que no entiende mucha gente de la actitud de Pío XII. En este caso, Pío XII, que fue el principal acogedor de judíos del occidente cristiano, o sea, salvó a miles y miles de judíos a través de su actuación y de permitir a un montón de gente acogerlos en los conventos de Roma incluido, ¿no? Esto, la propaganda comunista crea una imagen de Pío XII. Todo esto lo afronta Volker Schlondor de un modo interesantísimo y muestra sobre todo las raíces paganas absolutamente anticristianas y antirreligiosas del nazismo.
Creo que es una película, esta película
se encuentra muy fácil, porque hay una buena edición de la película de Karma Films, con entrevista al director. Además, tuve la suerte de entrevistarlo, es un director, es el que hizo El tambor de hojalata, por ejemplo, uno de los grandes del nuevo cine alemán, y es muy interesante. Es una película que yo creo que merecería una edición especial, pero como el negocio del DVD está como está, pero vamos, se puede encontrar facilísimamente, de Karma Film, y es una película que vale la pena al que le guste el buen cine. No es una película agradable, quiero decir, es dura porque hay martirios y tal, y crucifixiones, por ejemplo, como hubo en realidad en Dachau, de sacerdotes católicos por oponerse al nazismo. Pero es interesantísimo el dilema moral de él, de su duda de decir qué hago, qué no hago, porque claro, me estoy jugando la vida, y es posible que muera si quiero ser coherente con mi conciencia.
A ver, segunda película para la colección de los clásicos que traes hoy. A ver.
Esta ya no tiene que ver con la persecución de los cristianos, aunque tiene un componente cristiano interesantísimo de las raíces culturales de Europa, y la he traído porque hoy, nada menos que hoy, en 1824, Ludwig van Beethoven estrenó en Viena la novena sinfonía, recreada maravillosamente por una directora polaca, Agnieszka Holland, en esta película, Chopin Beethoven. Cuesta no emocionarme con esto, porque lo que estamos escuchando es la versión que suena en la película. Así suena en la película, en la secuencia cumbre de esta gran película protagonizada por Ed Harris y por Diane Kruger. Yo tuve la suerte de entrevistar a Diane Kruger y a Agnieszka Holland en el Festival de San Sebastián, donde contra todos los pronósticos de la prensa no se llevó ningún premio. Hay películas que hay que decir los premios que tiene y otras los que no quisieron darles algunos. Allí se llevó solo el premio del Círculo de Editores Cinematográficos, con todo merecimiento, porque es un pedazo de película impresionante de esta directora, que ya se había dado a conocer con Europa Europa, Olivier, que luego hizo El jardín secreto ya en Estados Unidos. Esta es una coproducción entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Hungría, maravillosamente rodada, que recrea de un modo libre los últimos días de Beethoven, y sobre todo se inventa a una copista. Realmente en la realidad tuvo dos copistas de su obra, Y entonces, según la película, esa copista que era Diane Kruger, que era una persona muy religiosa, le hace ver en un momento de depresión del propio Beethoven la dimensión sobrenatural de su trabajo, cómo está acercando a Dios a la gente y él mismo está tocando la creación divina con su creación humana. Y sobre todo, lo que se inventa en la película es que ya era sordo. Entonces, se cuenta porque está muy poco claro si dirigió o no dirigió él personalmente la Novena Sinfonía. Llevaba mucho, 11 años sin dirigir él, porque ya estaba completamente sordo. En la película le dan un menos sordera de la que tenía. Y entonces, según la película, dirigió la chica llevándole los brazos enfrente de él. Es interesantísimo. Y eso, esta es toda esta secuencia, montada maravillosamente por Agnieszka Holland, con una potencia visual similar a la de su compatriota Andrei Wajda en Danton. Y con una perspectiva del trabajo de la música como la más espiritual de las artes, sensacional. A mí es una película que me gusta muchísimo. Hay una buena edición también de Warner, con entrevistas también a Agnieszka Holland, a De Harris, que De Harris se pasó, es súper perfeccionista y da gusto verle dirigir, ¿no? Es maravillosa.
Pues son las dos películas que añadimos a la colección de clásicos de La Linterna.
Clásicos modernos,
está. Esta de Beethoven, Copy Beethoven. De 2006 y El noveno día de 2004. Por cierto, ¿de dónde vienes tan elegante?
Pues mira, de la fiesta.
Mi abuela, vienes arreglado.
Sí, 50 aniversario de la revista Mundo Cristiano, donde tuve el honor de estar 15 años de crítico de cine y donde ha recibido premios nuestro presidente, y además lo ha presentado Javi Nieves. Yo creo que vas a hablar
de la COPE, Fernando Jiménez Barcalá.
Efectivamente.
Y otros compañeros, y otra gente.
Sin duda, gente maravillosa, está muy bien, por cierto.
Bueno, nuestra compañera Inmaculada Galván de
Estrella. Sí, está bien, por supuesto.
Jerónimo José Martín, aquí te espero el jueves.
Aquí estaré.
Con los estrenos del cine de esta semana, ¿eh?
Muy bien.
¿Tienen buena pinta?
Hay de todo. Esta vez mejor que la semana pasada.
La semana pasada.
Sí, sí. Esta semana son mejores.
La semana pasada, vamos. Vaya colección de churros.